dijo que volvería y lo ha hecho, además dando un golpe sobre la mesa. Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos y vuelve a la Casa Blanca para convertirse en el presidente número 47 del país. Antes de conocer el resultado, se atribuía la victoria durante un mitin ante sus seguidores en Palm Beach, aquí en Florida. Era lógico porque los resultados parciales ya empezaban a poner de rojo gran parte de los estados clave del país. Trump ha ganado 277 votos electorales, 9 por encima de los necesarios. Mientras, su rival, la candidata demócrata y vicepresidenta del gobierno, Kamala Harris, ha conseguido 224. Lo sorprendente es que el republicano ha ganado también el voto popular con más de 71 millones de votos, algo que los republicanos no conseguían en los últimos 20 años. Trump no podía esconder su sonrisa.
Es una victoria política que nuestro país no había visto nunca antes. Así que quiero agradecer a todos los americanos por hacerme vuestro presidente número 47.
Con tono conciliador, Trump aseguraba que trabajará para todos los estadounidenses, entre ellos los hispanos, afroamericanos, asiáticos. Eso sí, volvió a hacer mención a su promesa de cerrar la frontera.
Vamos a tener que proteger nuestras fronteras. Vamos a recibir a la gente que venga. Queremos que entren y dejaremos que entren. Pero tendrán que hacerlo legalmente.
Trump quiso además mandar un mensaje claro y directo para el resto del mundo.
Ya sabéis que no tuvimos guerras en nuestros 4 años, salvo cuando derrotamos al ISIS. Decían que quería empezar conflictos y no quiero empezar ninguna guerra. Lo que quiero hacer es acabarlas.
Una frase que es una declaración de intenciones del magnate neoyorquino que vuelve a la Casa Blanca con un giro a la política exterior de lo que es Estados Unidos. Claro, eufórico, divertido y muy alegre. Trump agradecía la labor durante la campaña de su familia, de los directivos que han estado a su lado. Además, tuvo un largo agradecimiento para el magnate Elon Musk, quien estuvo a su lado durante toda la noche electoral en su residencia de Mar-a-Lago.
Ha nacido una estrella. Elon, el tipo es un personaje, es una persona especial, un auténtico genio. Tenemos que proteger a nuestros genios, no nos sobran.
Un triunfo claro y abrumador que supone luz verde y manos libres para cambiar Estados Unidos, si quiere, de arriba abajo. Los republicanos no solo controlan la Casa Blanca, también han recuperado el control del Senado, acarician la Cámara de Representantes, lo que se une a una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. Será la primera vez en más de un siglo que un antiguo presidente vuelve a serlo, después de perder unas elecciones entre medias. También la primera ocasión en que un criminal condenado llega a la presidencia del país. Bueno, con todo esto sobre la mesa, hoy hablamos sobre lo que pasará a partir de ahora tras la victoria de Trump en estas elecciones. La victoria de Trump se ha celebrado de una manera intensa aquí en Miami, en la Florida, y es que mientras que Trump bailaba en su residencia de Mar-a-Lago, a 1 hora y media de allí, en la pequeña Habana, los republicanos de origen cubano tomaban las calles. A muy pocos kilómetros de aquí, de Brickell, del barrio de Miami donde nos encontramos, la salsa y los gritos se entremezclaban con los claxones de los coches en torno al Versalles, el punto central de los cubanos en Miami. Los primeros datos, el recuento, lo anunciaba un tipo megáfono en mano. La gente iba enloqueciendo poco a poco. Esto era el Caribe, pero a lo bestia.
Trump es el salvador, Trump es el gran negociador del mundo, Trump es la salvación del mundo.
La noche avanzaba, los resultados se iban conociendo, empezaban a hacerse cuentas.
216, Kamala 193. No lo han llamado.
Mi amor, ya lo acabo de decir.
Ah, bueno.
240
y algo.
En los corrillos la gente se iba manejando con los datos de las distintas cadenas de televisión hasta que llegó el momento en que la victoria era segura. La alegría se desbordó en estas calles de la pequeña Habana, en Miami. La gente empezaba a contarnos lo que va a pasar en este país, en el mundo, durante los próximos 4 años.
Va a mejorar la economía nuevamente, como pasó cuando él era presidente. Pero va a haber más dinero, el control de la inflación, que va a reducir nuevamente la inflación, esperemos. Probablemente el conflicto de Rusia con Ucrania se termine.
El mundo, cuando el mundo, lo que decía la madrina, cuando aquí se estornuda, el mundo lo siente. Es muy importante que en los Estados Unidos haya seguridad y orden, porque eso sería en el mundo entero.
La mayoría centraba su tema en el discurso de la economía, la seguridad y la paz.
Pero con Trump en la presidencia, evidentemente el país se va a revitalizar económicamente y vamos a tener control que los que hemos perdido con los demócratas en el poder, que han dejado entrar a 10 millones de personas que no sabemos quiénes son. El propio FBI ha hecho reportes de que tenemos terroristas, tenemos...
La noche ha sido larga en esta pequeña Habana, celebrando la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Tras los festejos de unos y los lamentos de otros, es tiempo de análisis. Los ganadores, los republicanos, están exultantes. Aquí en la Florida lo han ganado todo: presidenciales, congreso, condados, enmiendas. En Miami hay algunos lugares en los que han roto 32 años de dominio demócrata. Para hablar y analizar lo que ha pasado, quedo con Pedro García, miembro del Partido Republicano. Él es el tasador del condado de Miami Bay. Dicho de otro modo, quien establece el valor catastral de las viviendas. Nos recibe en su oficina, la típica oficina que puedes ver en las películas, con cubículos, departamentos, con accesos de seguridad. Recorremos un par de pasillos y llegamos a su despacho. Pedro, ¿qué tal? ¿Contento?
Muy contento. Las elecciones de anoche fueron formidables.
¿Por qué ha ganado Donald Trump?
Yo creo que Donald Trump, el voto independiente ha sido extremadamente importante. Yo creo que las personas estaban mirando la situación económica, o sea, los costos de la vida de las personas, personas que trabajan día a día y que tienen que ir a comprar los productos. Han visto los productos aumentando de un valor exagerado. Vemos la gasolina como ha estado. Y yo creo que Donald Trump le ha hecho una impresión y demostró lo que hizo durante los 4 años que fue presidente, de que sí puede lograr una variante a lo que está pasando aquí. Y sobre todo la parte también de la inmigración, que ha sido muy una cosa desagradable. Yo soy inmigrante, pero las entradas legales, las entradas de personas que vienen de verdad a luchar para llegar al sueño americano, yo creo que es importante, pero lo que ha llegado en muchas personas que no vienen con sus planes de venir de verdad a sacrificarse, a trabajar, y yo creo que eso es una de las cosas que motivó a la mayoría de los votantes a...
Por lo que he podido estudiar, Pedro, pocas veces un presidente ha tenido tanto poder. Las dos cámaras parlamentarias, el voto popular y, por supuesto, la Casa Blanca. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Va a mandar Donald Trump por encima de las instituciones?
Yo creo que no. Yo creo que él se va a basar bastante. Primero que nada, tiene que empezar a cumplir las ofertas que ha hecho. Lo primero que yo creo que tenemos que abrir es la parte de lo que es la gasolina, el petróleo.
La inflación.
La inflación es exagerada, va a detener definitivamente lo que es la inmigración, esta que sea completamente compleja, no tiene sentido ninguno. en la cantidad de personas entrando y entrando sin poder saber quiénes son. O sea, siendo inmigrante, te puedo decir que para mí era disgustante ver cómo funcionaba y cómo quería entrar las personas en este país.
En muchas ocasiones, en este tipo de elecciones, preguntas a los políticos, a los cargos públicos, pero también preguntamos a los taxistas, a los conductores, que son un termómetro perfecto de la realidad.
Definitivo.
Popular. Y nos decía un señor ayer, venezolano, nos decía un conductor, a la hora de ir a pelear con Putin, con Kim Jong-un o con una ayatolá en Irán, ¿a quién preferimos? ¿Que vaya Donald Trump o que vaya Kamala Harris? Y me decía él, yo prefiero que vaya Donald Trump. ¿Eso es mejor para Estados Unidos en el mundo?
Considero lo mismo. O sea, la presencia de Donald Trump yo creo que va a ser muy importante en las situaciones que tenemos ahora con Ucrania, con la situación de Israel y todo lo que está pasando. O sea, yo creo que el impacto de Donald Trump, su dureza, porque Donald Trump no es suave, él no es la persona que te dice las cosas suavecito para endulzártelas, te las dice como es. Y yo creo que eso va a ser extremadamente importante y va a poner una presión hacia lo mismo Putin, que con la China comunista, en el caso de Taiwán, que era una cosa que a mí me tenía preocupado, de ver cómo iba a reaccionar si ganara el grupo de demócrata. Y yo creo que íbamos a tener una debilidad que no la vamos a tener con Donald Trump.
Para entender todo este argumento, Pedro, y termino con ello.
No es fácil entenderlo.
Es perfectamente fácil. Estoy viendo una gorra ahí arriba que pone U.S. Army 1962, veterano. ¿Cómo llegó aquí Pedro García?
Pedro García llegó desde Cuba, exilado, saliendo de lo que era el comunismo en Cuba. Vimos la diferencia de lo que es el comunismo en Cuba.
¿En qué año?
El año 62.
Pedro García, muy contento del Partido Republicano. Gracias y suerte. Nos vemos por España.
Si Dios quiere, muchas gracias a ustedes y que pasen un fantástico momento aquí en el área de Miami. Están bienvenidos cualquier
muchas
momento
gracias.
Que quieran. Tienen mi teléfono directamente, así que pueden llamarme en el momento que ustedes gusten.
Entre los demócratas, los ánimos son totalmente distintos, claro. Hoy es día de dar explicaciones y hacer autocrítica. Michael Góngora fue vicealcalde de Miami Beach. Quedó con él en un hotel y aparece vestido de manera impecable, abogado, traje azul oscuro, camisa blanca, corbata cuadros y gafas de sol. Michael, a la pregunta muy sencilla, la primera, ¿por qué ha ganado Donald Trump?
Yo diré tres puntos principales. La primera, la economía. Hay muchas personas que piensan que la economía va a estar mejor bajo Trump y el Partido Republicano. Yo veo que durante los últimos 4 años estamos mejor porque los stock markets están muy bien, pero los intereses al final están bajando, el desempleo está bajando, pero ese punto de la economía era muy clave para los republicanos. Segundo, inmigración. Este país, la mayoría por lo menos piensan que deben forzar los inmigrantes a salir, que están aquí ilegalmente, enforzar la frontera, especialmente con México, y piensan que están compitiendo con americanos para trabajo. Yo no pienso que es así. La gran mayoría de inmigrantes están haciendo trabajo que nadie quiere hacer, asistiendo con limpiezas y otros tipos de trabajo que no necesariamente todos los americanos están aplicando. Y tercero, yo diré, serían razones sociales, lo de los transgéneros, aunque hacer gay es legal, no podemos casar, pero yo creo que ser transgénero le asusta a muchas personas que piensan que niños van a estar compitiendo en contra de sus hijas, que sus hijos van a salir afeminados. Y ese mensaje, aunque no se habla públicamente, yo sé que muchos republicanos lo piensan en su cabeza.
Recupera el control del Senado, del Parlamento entero, que diríamos allí en Europa, en España. ¿Va a gobernar sin contrapesos Donald Trump?
¿Me puedes repetir?
¿Va a gobernar Donald Trump sin contrapesos, sin instituciones en contra?
Bueno, Donald Trump no va a tener nadie en contra, porque el Senado es republicano, creo que la Casa del Congreso, el House va a ser republicano, las Cortes son republicanas. Vamos a ver muchas cosas interesantes pasando, porque ya la Corte Suprema ha dicho que los estados pueden bloquear el aborto, algo que aquí en mi estado ya lo han hecho. Han reducido el periodo en que una mujer puede hacer un aborto a 6 semanas, y creo que vamos a ver muchas más leyes conservadoras de esa manera. Lo único bueno de todo esto es que en este país normalmente en las próximas elecciones el Senado y la Casa muchas veces vuelven al partido que perdió.
De medias, de la legislatura.
Exacto. Así que tenemos que tener esperanza y ser optimista que en 2 años podemos recuperar el Senado o la Casa del Congreso y tener una voz más fuerte.
Claro, ahora es muy fácil analizar a los candidatos, en este caso a Kamala Harris. Pero intentando ser objetivo, Michael, ¿la mejor opción era una candidata con solo 3 meses de candidatura y que en estos 4 años de vicepresidencia ha estado muy desaparecida, visto ahora, era lo mejor?
No, pero el Partido Demócrata lo pensó muy tarde, porque empezamos con Biden y obviamente 4 años atrás Biden era el mejor candidato y ganó.
Pero ya no.
Ya no. Se ha notado que él desafortunadamente no está completamente bien y esperaron muy tarde para empezar con Kamala Harris. Sinceramente yo no sé qué otro candidato existía en ese momento para seleccionar.
Era tarde para cualquiera.
Exacto. Pero vamos a ver, este es un momento cuando hay una pérdida como esto, uno tiene que pensar para el futuro, qué no funcionó, el mensaje que no sonó bien con el público, cómo podemos mejorar como partido y prepararnos para las próximas elecciones.
En clave internacional, política internacional, mucha gente estos días aquí en Miami, en la Florida, me decían esta frase: cuando el presidente tenga que ir a pelear con Putin, con Irán o con Corea del Norte, ¿quién va a ir? ¿Kamala Harris o Donald Trump?
Bueno, es interesante porque en el caso de Putin se ve que tiene una amistad con Donald Trump que yo no creo que va a ser muy bien para ciertos países como Ucrania. Vamos a ver.
Ni para Europa.
Ya, para Europa en general. Yo creo que Kamala Harris obviamente sería más popular en Europa. No creo que Trump tiene mucho interés mantener las buenas relaciones que siempre hemos tenido con nuestros amigos europeos. Pero él es el presidente, así que tenemos que ver cómo funcionar y seguir para adelante. Estoy escuchando, para que sepan, muchos americanos se quieren mover a España porque es un país tan bello, todavía se puede comprar una vivienda. Hay muchos de nosotros que tenemos abuelos españoles y podemos conseguir la ciudadanía. Así que quién sabe, quizá hay unos americanos que van a presentarse en España.
¿De dónde son tus abuelos, Michael?
San Sebastián.
Vascos.
Yes.
Qué bueno. Michael Góngora, del Partido Demócrata, pensando en el futuro. No queda otra. Gracias y suerte, Michael.
Gracias, gracias por estar aquí presente y siguen visitando Miami y Miami.
Seguro
Beach.
Que sí.
Excelente.
Cuando veníamos hacia Estados Unidos hace unos días, venía leyéndome un informe, un artículo de Javier Rupérez en una revista que publica el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, y dije, sea cual sea el resultado, vamos a llamarle. Javier Rupérez ha sido embajador de España aquí en Estados Unidos y nos atiende en directo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches desde Miami.
Hola, Ángel. Buenas noches. Encantado de hablar contigo. Buenas noches.
Gracias por atendernos. Claro, los empates técnicos, al menos en las encuestas, es lo que tienen, que al final se decantan por uno u otro. Pero ¿te esperabas tanto resultado a favor de Donald Trump?
Francamente no descarté que ganara, pero efectivamente las encuestas nos estaban dando prácticamente hasta el último minuto antes de comenzar la votación un empate técnico, y la verdad es que se ha producido uno de esos raros casos en la vida americana en donde el presidente es elegido tanto por el colegio electoral como por el voto popular, y además las dos cámaras están en manos del mismo partido, de manera que es sorprendente. Bueno, las encuestas habrá que preguntar a los sociólogos, ¿no?, en qué se han equivocado, pero ha sido significativo desde ese punto de vista, si no lo esperaba, ¿no?
Por una vez que analizamos desde aquí los resultados, han pasado menos de 24 horas, el voto hispano, también sorprendente el voto hispano, el voto latino aquí en Florida o en Texas ha arrasado.
Sí, la verdad es que bueno, habrá que ver exactamente todos los detalles de los de las razas, de los colores, de las edades, de las el voto hispano en Florida claramente era republicano, no lo ha sido ya desde hace algún tiempo, ¿no? El voto hispano en Texas era republicano también, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar también una doble y una triple calificación, que son los hombres y las mujeres, ¿no? Yo creo que había una distinción tanto entre los hispanos como entre los afroamericanos, como entre los emigrantes, entre los hombres y las mujeres, ¿no? Las mujeres claramente tenían una tendencia a votar Kamala y los hombres Trump, ¿no? Pero el voto hispano de Florida es claramente republicano, lo era ya, no es que lo haya obtenido este, ¿no? Lo que hay que ver los detalles también del resto de los votos hispanos, es decir, qué ha pasado en Nuevo México, por ejemplo, qué ha pasado en California, el sur de California, ¿no? ¿Qué ha pasado en Arizona? No lo sé todavía. Lo de Florida yo lo esperaba, pero hay que ver exactamente cuál ha sido la variación en el resto de los estados, ¿no?
Por temáticas, ni que decir tiene que ver, la inmigración es una de ellas. Hay otros asuntos sociales muy importantes aquí en Estados Unidos, como el aborto, pero hay partes y condados donde ha salido la legislación más pro-abortista, pero sin embargo ha ganado Donald Trump, forma parte de cierta esquizofrenia. Pero el capítulo económico yo creo que es fundamental, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver exactamente también, porque vamos a ver exactamente cuáles son los resultados de la política económica de Trump, ¿no? Porque, primero, la de Biden no ha sido mala, ¿no? Y la verdad es que Trump recibe unos Estados Unidos en una situación económica francamente buena, ¿no? Por otra parte, digamos, las promesas o los programas o las propuestas programáticas de Trump, vamos a ver exactamente hasta dónde van. Primero, la bajada de impuestos. Bueno, la bajada de impuestos está claramente pensada en las rentas altas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hace con las rentas bajas, ¿no? O sea, que desde ese punto de vista hay una duda posible. Vamos a ver exactamente qué pasa con los aranceles, ¿no? Pero los aranceles afectan efectivamente al comercio exterior, nos están afectando aquí gravemente. Por ejemplo, la exportación oleícola que tenía España con Estados Unidos, que era muy importante, prácticamente ha desaparecido ya desde los primeros tiempos de Trump, cuando puso un 30% de aranceles, ¿no? Y eso también les afecta a ellos, porque en el comercio exterior no únicamente están los que venden, sino también los que compran, ¿no? De manera que luego hay otros temas que también son complicados desde el punto de vista económico, ¿no? Que tienen que ir viendo y considerando, ¿no? El tema de la migración, por ejemplo, tiene una repercusión económica enorme, ¿no? Es decir, esa promesa de hacer la mayor expulsión que ha hecho nunca los Estados Unidos, bueno, eso supone entre 15 y 20 millones de personas. Repito, entre 15 y 20 millones de personas. Sí, sí. ¿Los va a expulsar a todos? Y claro, a mí, naturalmente hay unas consideraciones sociales y humanas que hay que tener en cuenta, pero hay unas consideraciones económicas también que tener en cuenta. Es decir, esos, como estaba diciendo uno de los que estabas preguntando, esos inmigrantes ilegales a los que quiere expulsar están trabajando. Están produciendo en los Estados Unidos y los expertos dicen que si los expulsan, habrá por cada 10 de los expulsados, habrá al menos un ciudadano americano que perderá su puesto, ¿no? De manera que, digamos, hay una tendencia ideológica claramente en todo lo que dice y todo lo que hace, y unas consecuencias económicas y de otro tipo que hay que considerar. Pero vamos a ver lo que mantiene y vamos a ver lo que hace, ¿no?
Claro, y lo que puede hacer, efectivamente, si es que lo mantiene. Y una última cuestión, en lo personal, y también visto desde aquí, es mi opinión, se le perdona. Se le perdonan sus cosas con Hacienda, se le perdonan sus cosas con las mujeres, se les perdona hasta el asalto al Capitolio, Javier.
Mira, yo te confieso que hay una pregunta a la que yo no tengo respuesta, ¿no? Es cómo es posible que los americanos en este momento hayan votado a Trump como presidente, ¿no? Que es claramente, es claramente un delincuente, es un golpista, es un mentiroso, es una persona que, digamos, las últimas cosas que ha ido diciendo en el curso de la campaña son verdaderamente innobles, ¿no? De racismo, de una exclusión social verdaderamente tremenda, ¿no? Entonces, yo no tengo respuesta para esa pregunta, no sé. Hay amigos que me dicen que los Estados Unidos están absolutamente perdiendo completamente la calidad que tuvieron. No lo sé, te confieso que no tengo la respuesta y estoy preocupado, porque yo siempre he tenido, he vivido muchos años en los Estados Unidos, aparte del tiempo que pasé como embajador, pero he vivido también como secretario general adjunto de Naciones Unidas en Nueva York, he vivido como cónsul general en Chicago, he vivido muchos años, prácticamente mi hija es absolutamente americana, llegó allí con 3 años. Tengo una gran admiración, un gran respeto por ese país y, claro, verlo en manos de gente que no tienen el respeto por la gran tradición americana, ¿no? De respeto por la democracia, por el Estado de Derecho, por la Constitución. En fin, habrá que acostumbrarse. También el segundo al que preguntabas, pues era muy realista, ¿no? El demócrata, ¿no? Pues hay que ver qué es lo que pasa. Y era muy buen sentido. Hay que esperar. Dentro de 2 años tenemos elecciones. Vamos a ver exactamente lo que pasa. Pero
pues es... Estaremos atentos. Esto efectivamente, Javier, esto no ha hecho más que empezar. Y bueno, habrá que analizar al personaje, sus consecuencias y con un poquito más de calma. Javier Rupérez, ex embajador en Estados Unidos y en otros muchos sitios. Gracias, embajador.
Oye, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo.
Un abrazo, Javier. Buenas noches. Hoy hemos hablado a Donald Trump de su aplastante victoria en las elecciones. Lo prometía y lo ha hecho realidad. El republicano vuelve y además controla el Senado, la Cámara de Representantes, el voto mayoritario, el Tribunal Supremo. Tendremos Trump para 4 años. El 20 de enero se convertirá otra vez. Pero eso sí, será el primer condenado por un juez que ocupará la presidencia de Estados Unidos. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Esta mañana, Ángel, tras conocer el triunfo de Donald Trump, he reflexionado durante un rato y he llegado a la conclusión de que soy un tipo raro, de esos que siempre van a contracorriente, porque no me gusta Putin y los rusos eligen a Putin, no me gustaba Boris Johnson y los ingleses le hicieron primer ministro, no me gusta Donald Trump y lo vuelven a elegir. Y encima, y esto me pilla más cerca, no me gusta que me mientan y tengo de presidente a Pedro I el mentiroso. Claro, que luego, tras esa dura conclusión de ser un tipo raro, me ha venido una especie de rayo de esperanza y tengo otra hipótesis. Y es la posibilidad de que en este siglo, a lo mejor, es que se van a llevar los dirigentes chulos y soberbios. Donald Trump ha llegado a decir que podría disparar sobre la gente en la Quinta Avenida y no le dejarían de votar. Lo dijo en el mes de enero de 2016. Pero tiene aspectos muy positivos. Ya tenía avión particular antes de ser presidente, o sea, que no se va a obsesionar con los aviones oficiales. No parece que su mujer pretenda dar clases en la Universidad de Boston, lo cual le evitará complicaciones. Y tampoco se sabe que un hermano suyo sea músico, viva de un empleo al que no acude y tenga su domicilio fiscal en Canadá. Asimismo, gracias al sistema de elección presidencial, Trump no tendrá que estar haciendo concesiones excesivas, no sé, a California o a Dakota del Norte, porque quieran prohibir el inglés en las escuelas y separarse de Estados Unidos. Mira, parece que no, pero es un consuelo. Lo va a tener fácil. Lo van a tener más difícil los ucranianos, los exportadores europeos en general y los países de la Unión Europea con una deuda desbordada como España. Porque parece que tocan aranceles, gastar menos y no subir impuestos. You just know. You just do.